Gabón, muy buenas noches, bienvenidos a Betty Zurekin en Radio Popular, bienvenidos a este programa que como todos los martes hacemos en el Heinz Prosit, un lugar entrañable donde pasa mucha gente, entre ellos estuvo Jonander Gamboa el otro día festejando el Oktoberfest, ¿no?
Sí, me mandó la invitación Enrique y la verdad que estuvo genial, con mucha gente de fútbol, gente de otro ámbito.
De la farándula también.
Bueno, llámalo gente de Bilbao, de, ¿no? Bilbao, sí. Gente de Bilbao, que nos gusta también disfrutar un poco de ese ambiente y bueno, lógicamente en un sitio como este, en el que encima tengo mucho trato, pues lógicamente era una visita obligada.
La mea juega en casa aquí, sí. Aquí siempre juega en casa.
Qué bien, muy buena.
Gabón.
¿Qué estaba diciendo el San Fausto? Que...
Claro, fiestas de Durango, yo he tenido un fin de semana muy entretenido. Encima, sí, como ¿no? La Teti me ha dado fiesta, pues oye, lo hemos aprovechado, comida de cuadrilla después de bastantes años que he podido ir. Goyencalle, poteo, charangas, oye, pues un fin de semana entretenido y también timo para los críos, que el lunes también era el Día del Niño, ahí estuvimos, chupinazo chiqui, bueno, ya sabes, Fer, lo que toca.
Íñigo Landa.
¿Qué tal, Gabón?
Aquí vemos a Kevin Doyle vendiendo su libro de Durango.
Hace muy bien.
Hombre, yo Durangarra de pro, ¿eh?
Están de maravilla las fiestas esas.
Sí, también el October del otro día.
También,
¿eh?
También.
Sí. Había buenos músicos,
la música nos ganó enseguida y cosa fue detrás de otra y menos mal que cerramos el chiringuito rápido, nunca mejor dicho.
Aquí los hermanos Tate se lo montan muy bien porque siempre han tenido mucho gusto y siempre han tenido mucha capacidad de llamar y don de gentes, ¿no? Pese a lo que les está pasando con esta eterna obra del ensanche, espero que al final quede algo bonito, puedan poner una buena terraza y el siguiente, no sé cuándo acabarán las obras, pero el siguiente Oktoberfest, pues ya celebrarlo en la calle.
¿Eh? El siguiente no creo porque son 2 años de pues obra. Bueno,
pues, entonces, pues el siguiente.
Sí, el siguiente.
Por cierto, estuvo Ernesto Valverde, ¿no?
Estuvo Valverde, estuvo La Ochoa dando también un concierto bastante interesante.
Con intensidad, sí.
Totalmente, como es siempre.
No hay fiesta en Bilbao, no hay fiesta buena en Bilbao donde no esté La Ochoa. Es decir,
estuvo Marino Lejarreta también.
Marino también.
Mucha gente también de prensa, gente, bueno, un poco ha sido aquí al local. Y como digo, estábamos un poco en casa, pues mucha gente conocida y...
Está prohibido por la Liga de Fútbol Profesional decir ETA, Marino Lejarreta en los campos de fútbol. Pero bueno, son cosas del fascista Tebas. ¿No?
El otro día
el Junco de Berriz.
Estuve hablando con el Chingurri, ¿sabes lo que le dice? Le regalé la camiseta del séptimo de Chavalería.
¿Se la regalaste?
Se la regalé. Tenía la que teníamos en esa época, ¿te acuerdas?
Ah, sí, ya me acuerdo, la caricatura preciosa.
Guapo,
sí.
Que le había a Sier, ¿sabes? La había hecho, hicimos unas cuantas camisetas. Y la vi por casa y como sabía que iba a venir el chinguro, se la di, ¿no? Y se quedó alucinado, ¿eh?
Es que es preciosa esa
gustó,
camiseta.
Le gustó mucho. Sí,
bien. Séptimo de Chavalería, sí, sí.
Séptimo de Chavalería, está chulo.
Un ambientazo, ¿eh? Jonander.
Sí, sí. Para repetir otra vez, ¿no? El año que viene estaremos invitados otra vez, creo.
Sí,
yo.
Sí.
Claro.
Yo creo que sí, siempre.
Y no, entonces el siguiente, pero ya en la fiesta en la calle.
Yo hace, creo que en el 2020, ¿no? En el 19... Me invitaron para ser yo un poco hacer el primer speech del barril para abrir con Aitor Larrazábal y la verdad que
bueno. Bueno,
¿no? Es un poco una continuidad ya, ¿no?
Te moderaste ahí, ¿no?
Habrá alguna foto por aquí de ese momento, seguro.
Seguramente.
Yo la tengo.
Miles de fotos.
Yo la tengo, sí.
Oye, pues no sería mala idea que la imprimas y dársela a estos.
Bueno, de aquí tengo...
Seguro que está, ¿eh? Seguro que
anda. Está la puesta por
aquí. Aquí tengo alguna cosa. Por ejemplo, yo le regalé la camiseta del Borussia Dortmund, la que está ahí colgada. Y la verdad que le tiene mucho aprecio porque la han puesto, vamos, en un sitio privilegiado.
Y yo le regalé la de Boca, que está ahí arriba.
Sí, ahí está.
La
Megatone.
De Megatone. Es que se merecen todo.
Yo le regalé una tontería, porque es una tontería o no es una tontería, depende, ¿no? Yo vivo enfrente de la Escuela de Ingenieros, ¿no? En Samamés. Entonces, cuando se estaba haciendo el campo nuevo, pues todos los obreros iban a comer pues a los bares de al lado, ¿eh? A los bares de la zona, ¿no? Entonces, yo ya tenía claro que el que fuese con el casco blanco más limpio y las botas con menos barro, ese era jefe, ¿no?, de obra. Y entonces le dije, oye, estáis excavando el campo, ¿no? Entonces, ¿me puedes llenar una bolsa de tierra de Samamés? Y me dijo, ¿de tierra? Digo, sí, de tierra. Entonces me trajo una bolsa de basura llena de tierra, la dejé secar, me fui al chino, compré unas botellitas de cristal y rellené las botellitas de cristal con la tierra de San Mamés. Le puse el corcho y le puse un lacre. Y entonces eso es tierra de San Mamés, del campo antiguo. Sí, lo tienen por ahí.
Detallazo de Holanda, ¿eh?
¿Lo vendiste eso?
No, lo regalé. Además sería enumerada. Hice 100 botellitas y esto, en plan bueno, ¿eh? La 85 de 100, la 90 de 100. O sea, una serie enumerada e ilimitada. O sea, eso... tengo
como
alguna.
Recuerdo es muy bueno.
Tengo alguna por
como
casa.
Igual
tengo cuatro por ahí. Igual tengo cuatro por ahí. A ver si las localizo y ya os voy a regalar una botellita.
Yo tengo en casa un asiento de
San Mamés. Sí, que tu hijo es un talibán.
Sí. Ah, bueno, yo
estaba por ahí, se llevó el asiento y...
Ese último día en San Mamés íbamos por la zona de prensa y le dimos a Guilla, a su hijo, con un plástico por ahí, con el asiento. A ver, entiendo que algún aficionado se lo lleva a casa, cada uno que haga lo que quiera.
No,
pero, Guille
también.
Pero por eso, y tu viejo pasando con nosotros por la zona de prensa.
Yo tengo atornillado en mi cuarto, donde tengo el despacho, tengo atornillado el asiento, mi asiento, y no solo tengo el asiento, sino que tengo encima una almohadilla de la misericordia. De las que tirábamos a los maderos, aquellas que sonaban plom, plom, plom.
Eso es un museo en toda regla.
Entre la tierra, el asiento, la otra, tiene medio San Mamés, todo.
El arco, no es que el arco porque está en Lezama, ¿sí? ¿No?
El arco, hicimos una recogida de firmas que lo hice con la peña de Usto, del Atleti. Conseguimos 35.000 firmas para salvar el arco. Y hicimos un informe con unas ideas que eran funcionales, pasarelas por encima de la ría fundamentalmente, y otras que eran ornamentales. Al final, parte del arco, la mayor parte del arco, está en Lezama. Y me acuerdo que se presentaban en aquella ocasión Urrutia y Fernando García Macua, creo que era. Bueno, estuvimos con los dos y les dijimos, bueno, os vais a presentar a como presidentes del Athletic. ¿Qué idea tenéis de hacer con el arco? El arco no se puede ir a la chatarra. No se puede ir a la chatarra. Entonces, les presentamos y registramos en el club la idea. También en el ayuntamiento. Y luego fue Azcuna y habló con los de Idon, hizo una infografía muy bonita, o sea, un plagio, en toda regla, que no me invitó ni a un vino el día que lo presentaron, ni a un pincho, ni a un canapé. Y le llamé yo a Azcuna y le dije, oye, está muy bonito esto, a mí me parece bien. Que te hagas eco de nuestras ideas, ¿no? Pero mira, joder, invitándonos a un vino, estás invitando ahí a gente que nada tiene que ver con el Atleti, ¿no? Y al final me dice, bueno, te lo voy a compensar con una comida en el Mirenichiar, en Achuri. Y entonces, pues bueno, pues me invitó ahí a unos fritos en el Mirenichiar.
Y te quedaste contento ahí, sí.
Quedé contento, nos llamamos de todo y salimos felices.
Por cierto, ahora que hablamos de Deusto, vamos a mandar un fuerte abrazo a la familia de Mikel Urquizu, un aficionado del Atleti de pro de toda la vida. Que el otro ha perdido la vida y la verdad que ha sido un palo para todos, porque si hay alguien, ¿no?, que un socio mítico, ¿no?, que siempre está con Atleti, siempre con la sonrisa puesta, él era uno de ellos, y Goian Bego, porque la verdad que ha sido un palo, ¿eh?
¿Cuántas veces le habré dicho yo al pobre Mikel, cuídate, que no puedes seguir así, si ya no podía ni andar, cuídate un poco, hombre? ¡Oh, me meto una aluviada y un chuletón! Que no, hombre. Eso lo puedes hacer un día a la semana. No todos los días, aluviadas y a chuletones. Cuídate un poco.
Nah, vaya palo, vaya palo.
Le entraba por un oído, le entraba por otro.
Pero fue...
Pobre, a mí me da mucha pena porque yo he coincidido en muchas salidas del Atlético con él, con su mítica chapela verde esa que llevaba color musgo. Era muy buena persona.
Buena gente, muy buena gente.
Buena gente. Pero no se cuidaba nada. No se cuidaba nada. Y si no nos cuidamos, pues... todo nos pasa factura, ¿no?
Joven, ¿no?
Pues es que da pena tan joven, ¿eh?
Era joven.
52.
52 años. Sí,
52 años.
No, hombre, la plenitud de la vida, no se cuidaba, no se cuidaba.
Bueno, que descanse en paz, sí. Y lo vamos a tener siempre en el
recuerdo. Verá los partidos desde el cielo, porque más forofo y más atletizale que Mikel.
No, eso seguro, seguirá vibrando con los leones, fijo.
Bueno, hacemos una pausa publicitaria y volvemos enseguida.
Radio Popular. Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va, nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
El Asador Iturgichi Berria abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berria.
Bueno, después de este ratito entrañable que hacemos siempre con las declaraciones de Íñigo Landa, con sus cosas, vamos a hablar también un poco, en medio del parón, de las cosas que están pasando, que hay bastante mosqueo en general en casi todos los clubes por la cantidad de partidos, de competiciones, y que son insensibles a Infantino, a la FIFA, y bueno, y los jugadores lo están pagando, ¿no? Hay jugadores de todos lados que se están lesionando, y, en fin, es un poco surrealista. A mí que yo soy viejo ya, me gustaba el fútbol de antes, que cuando los domingos había los partidos y los sábados jugaban otros, pero que no era así todo el tiempo, ¿no? Estaba la Copa, estaba la Liga y poco más. Y si vas a Europa, bien, pero lo que hay hoy en día es tremendo.
Lo hemos estado comentando fuera de micros. Al final, claro, Tebas ahora le pasa la pelota a Infantino, pero claro, aquí cada uno tiene sus intereses. Evidentemente han vendido muchos partidos, mucho espectáculo, mucho negocio. Los jugadores ahora lo pagan, sus rodillas, sus ligamentos, sus isquios, bueno, todo, ¿no? Todo tipo de lesiones que se ven. Pero a ver, es que están en la ecuación, o sea, es que están metidos también ellos en este circo. También los socios y aficionados estamos metidos, lamentablemente, a tener que ir el próximo fin de semana, por ejemplo, a las 2 del mediodía de San Mamés, luego a las 9 de la noche, luego a las 7, luego un sábado, luego un domingo. Bueno, es que el circo está así montado, y cuando algún día quieran realmente regularlo otra vez, bajar sobre todo la exigencia física de los jugadores, cuidarles de verdad, los jugadores también tendrán que rascarse el bolsillo. Si ellos están por la labor, pues perfecto. Pero a ver, que están ellos metidos de lleno en este circo,
¿eh? A ver, esto lo que se ha convertido es en un negocio. Tampoco voy a dar ideas a una junta directiva que monetiza todo, en el sentido de que igual son capaces de poner Rabas y Marianitos a un precio módico en las barras de San Mamés para... Es la hora, ¿no?
Bueno, si es precio, ¿no?, módico.
Entonces, sí, bueno, eso. Y lo primero, que sea precio módico, y luego que las Rabas sean potables, no de pota. Y entonces el jaleo es el siguiente. Esto es un negocio, y yo lo he dicho muchas veces públicamente, y lo he escrito, y lo he vuelto a decir, y creo que lo dije hasta en una asamblea. Yo hice una cuenta, y yo esa cuenta se la presenté al tesorero Aitor Bernardo, en la época del presidente Aitor Elizegui. Yo dije, mira, estoy hasta las pelotas ya de oír ya esto de que las televisiones mandan, porque pagan. ¿Cuánto nos pagan a nosotros por televisión? 18 millones, perfecto. ¿Cuántos socios somos? 43.268, perfecto. Divides. Bien. Entonces, claro, digo, vamos a poner un poco más todos los socios, y así mandamos nosotros en las... Es decir, mandamos en nuestros horarios. ¿Y cómo recuperas ese dinero? Pues recuperas ese dinero cuando le toque venir aquí al Real Madrid o al Barcelona, y entonces te venga la televisión y te diga, me interesa, y entonces le metes el palo, y entonces recuperas ese dinero y se lo descuentas de la cuota a los socios el año que viene. La idea es buena, sale cero. Tienes que adelantar 143 euros más de cuota, ¿no? Pero es lo que me dijo él, el tesorero. Me dice, imagínate que yo cojo 2 euros de la caja y hago unos euromillones y nos tocan 900 millones de euros. Y digo, oye, lo voy a repartir entre los socios. ¿Qué os parece? Pues en la asamblea habría gente que, como al punto uno, votarían que no. Y es verdad, es verdad. Y es así, es decir, es toda esta gente que vota a todo no porque a todo no. Es decir, que yo no jamás lo he entendido, unas cuentas auditadas. Yo me acuerdo cuando estaba, cuando perdió por 85 votos Uribe Echevarría, que trabaja en Deloitte, que es la empresa que audita al Atleti, ¿cómo votó que no al punto uno, que es las cuentas que él mismo audita? O sea, a mí eso me lo tiene que explicar. Y a mí cuando eso me lo expliquen, pues igual lo comprendo. Pero porque no tiene explicación, más que el rebote, más que he perdido por 95 votos, y estoy muy mosqueado, y también Itxaso Atutxa está muy mosqueada, y todos estamos mosqueados, vamos a votar a todo que no. Y entonces, pues es así. La fórmula era buena. Mandas tú, y tú dices, ¿sábado a las qué? A las 2, tururumambrú. Y entonces, no nos den los partidos por la tele. Ya negociaremos nosotros dentro de la liga los horarios.
Jonan, ¿cómo lo ves?
A ver, antes estaba comentando, yo creo que es que depende también de dónde estés, en qué posición estés. Si estás en mandando en el FIFA, si estás mandando en UEFA, si estás mandando en Liga, si estás siendo presidente, siendo jugador, siendo entrenador, siendo aficionado. Cada uno tiene su visión de la situación. Hay una cosa clara, y es que al final es un negocio. Eso lo tenemos todo claro y creo que eso no genera dudas. El negocio al final hace que también se creen puestos de trabajo y cada vez se están creando más en muchos aspectos que van derivados de toda esta situación, de más partidos, más situaciones de viajes, de... Bueno, pues al final se están aumentando también cuerpos técnicos, están aumentando plantillas, porque al final antes estábamos 18, 20, ahora ya tienes que tener 25. Eso no quita de que yo no pueda estar o no pueda estar de acuerdo en cuanto al nivel de exigencia que se está metiendo a los jugadores. Porque al final, esto he empezado diciendo que es un negocio y así se está estableciendo y desarrollando. ¿Qué pasa? Que también hay situaciones en las que cuando hay lesiones de jugadores muy importantes es cuando realmente empiezan a llamar a las puertas de los equipos fuertes, o sea, de los sitios que mandan, ¿vale?
Porque cuando se lesiona Rodri, Carvajal y compañía.
Cuando se lesiona el lateral derecho, con todos los respetos a todos, del Racing, o cuando el de Orense se lesionaba, o cuando esas situaciones no se veían tan claras, ni había tanto barullo, ni había tanta protesta. Cuando realmente están los jugadores con más nivel, empezamos todos a señalar a gente. Está claro que los esfuerzos cada vez son más grandes, el tema de la exigencia física. Creo que el fútbol está llegando a límites de que hace 30 años había unos márgenes muy grandes, ¿no? Entonces, todos tienen sus preparadores físicos, todos tienen su gente personal para que estén al 100%, y esa exigencia de partidos, pues lógicamente es un pero para el tema de lesiones, ¿vale? Pero también hay un montón de trabajos que se hacen de propiciación para evitar lesiones. O sea, también hay un trabajo dentro de ese trabajo de entrenamiento ahí para ello. Lógicamente, los esfuerzos, la exigencia, el rival sigue siendo igual de fuerte o más que tú, y eso conlleva que también haya riesgo de lesión.
Pero a mí me parece que se ha pasado ya la línea...
Claro.
Se ha pasado de una manera en que...
Estamos hablando aquí, estamos diciendo, es un negocio. Yo ya sé que me repito más.
Es un negocio, es un
Yo
negocio.
Ya sé que claro, me repito más, bueno, que el ajo, pero ahora la Supercopa, ¿no? Lo famoso de Arabia Saudí, ya sé, soy un pelma, un pesado, siempre estoy con lo mismo.
A penaltis, bueno, vamos a ir, además.
Sí, bueno, es igual. Bueno, bueno,
¿han quitado la prórroga?
Para empezar, yo no conozco ningún concurso de tortilla y patata en ningún barrio donde el primero pueda llegar a ganar menos que el cuarto, por supuesto, ¿no?
Desde el principio, además,
ganamos esa pachanga, porque pachangas también hay muchas, están haciendo ahora, ¿no? Y solteros contra casados y todas estas historias que solo provocan lesiones, pero bueno, en fin, y hago también. Pero digo que, tú imagínate que en la mierda esa de la Supercopa el Atleti queda primero y que el Barça queda al cuarto, y el Atleti se lleva menos dinero que el Barça quedando cuarto. Pero ni en San Faustos, en el concurso de tortilla de patata, ocurre eso. Es que no ocurre en ningún lado donde el cuarto gane más que el primero. En la vida no hay más que esta excepción.
No, si el ejemplo siempre lo ponemos. Hemos jugado muchos maratones de fútbol sala de verano. Evidentemente, el primer premio es esto, el segundo es esto, el tercero es esto y el cuarto es esto, en función del, evidentemente, no. Cuanto más mejor quedes, ganas más.
Esto va distinto, va. Tú porque vienes tanto, tú porque vienes tanto, tú porque te ha tocado venir, como al Girona, al Atleti, pues, tanto y tanto. O sea, nosotros 1.600.000 y ellos 4.600.000. Pero bueno, esto, pero eso, ¿qué, perdón por la expresión, qué puta pachanga es esa? Y eso, vamos a olvidarnos ya de esa
gran
democracia
de
Arabia Saudí y de los premios. Pero también son otros partidos, pues que agota a los profesionales, que tiene, lógicamente, otro riesgo más de lesión. ¿Y quién paga esa, quién paga eso luego? Los clubes.
Bueno, pero
¿tú crees que si yo soy Florentino y pago no sé qué millonada por fulanito y le llama este gran atleti, sale, que ni cumplía la filosofía atleti, como es Luis de la Fuente, y le llama para jugar no sé qué partido amistoso y me lo manda lesionado y encima es que ni se fía de mis servicios médicos? A Nico Williams le hicieron ir con la maleta que le vean los médicos de la federación porque no se fían de los servicios médicos del Atlético. No,
protocolo, puro
bueno,
duro.
Pues, protocolo, pues puro se puede meter duro. Protocolo por donde te diga.
Ya te digo yo, pero es protocolo, evidentemente.
Betty Zurekin no, vamos, no se adhiere a las declaraciones inigualables.
No, no, no.
Son a nivel propio, ¿no? A nivel.
No.
Pero yo estoy,
estoy acostumbrado a las querellas.
Yo te digo. No,
y además las gano todas.
Pero escucha. Hay una guerra abierta y de hecho va a ir, yo estoy leyendo por aquí, dice, la lucha contra el calendario y el exceso de partidos pasa a la batalla legal. La Liga con Tebas a la cabeza, sindicatos, en fin. Y luego la European League, ligas europeas, anunciarán este lunes, 14 de octubre, ya lo han anunciado, en Bélgica, que presentarán una demanda ante la Comisión Europea por lo que consideran como abuso de poder de la FIFA a la hora de fijar el calendario. Polémica acrecentada con las recientes lesiones como la sufrida por Lamine Yamal con España, bueno, lo ponen ahí porque seguramente estarán lo del Barcelona ahí también pendientes, ¿no? Proteger la salud de jugadores y salvaguardar la sostenibilidad de las ligas nacionales en Europa y contra la conducta abusiva de la FIFA.
Pero qué manía de darnos a entender que la UEFA y la FIFA son instituciones del derecho público. Y no son instituciones del derecho público, son instituciones del derecho privado, como el Corte Inglés, punto. Y ya está, así de claro. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué autoridad tiene sobre la legislación de un país? Desde el punto de vista del derecho laboral, es muy cuestionable todo ese tema de tantos partidos. Es muy cuestionable. Me refiero en los tribunales de justicia, con jurisdicción en este caso en el Estado español, pero me imagino con la Unión Europea igual, que es lo que estabas leyendo. Entonces, ¿todo esto qué es? Y luego te venden el coco. Yo, por ejemplo, cuando dije públicamente lo de mi negativa a la Supercopa, pues no se va a la Supercopa. No, es que luego te viene la Federación. No ha nacido presidente de la Federación, ni va a nacer, que por eso le vaya a expulsar o le vaya a sancionar un año, por ejemplo, al Atleti sin competir en Liga. No ha nacido ese presidente. Ni lo va a ver.
Bueno, hacemos.
O sea que el coco.
Hacemos una pausa y seguimos.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The People's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peepers Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peepers Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Iraragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye, además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité, en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
A 2 minutos de San Mamés hay un local pequeñito pero enorme en calidad y buen trato. Arte y Maña. Mira por dónde. En días de partido, cañas a 2 euros, bocatas de tortilla espectaculares a 5 euros. Y la joya de la corona, los famosos Rafaelitos. Arte y Maña. Ambiente familiar y exposiciones de artistas bilbaínos cada mes y medio. José María Escuza, 23, Bilbao. Lo dicho, a 2 minutos de San Mamés.
Bueno, más allá de de ese tipo de cosas, de la guerra abierta y todo lo demás, a mí personalmente, como espectador de fútbol, como ex jugador en su momento, ex entrenador, me parece que a mí me da la sensación de que es una barbaridad.
Claro.
¿No? Que es negocio, sí, obviamente, pero el negocio tiene muchas escalas. Puede ser un negocio multitudinario. O puede ser un negocio como fue siempre, porque el fútbol siempre fue un negocio, ¿no? Con la venta de jugadores y con cosas así. Pero hoy por hoy, a mí me parece que es excesivo.
De todas formas, yo estoy de acuerdo con Joran lo que ha dicho antes, que al final son lesiones de Rodri, de Carvajal, de Yamin. O sea, son nombres que ya todo el mundo pone el foco. No, es que se han lesionado estos. No, lesiones hay siempre. Se puede lesionar cualquier jugador de cualquier equipo, con cualquier camiseta, también disputando demasiados partidos. Pero el foco se acentúa mucho más precisamente por eso, ¿no? Porque son jugadores más reconocidos y visten la camiseta del Real Madrid o la del Barcelona. A mí me parece lamentable ya hacer esas diferencias, ¿no? Como se ha lesionado alguno, ya todo el mundo pone el foco. Esto hace tiempo está marcado este calendario.
Eso, siendo un negocio, si es un negocio, al final esto es una rueda y la rueda tiene que girar. Nos gusta o no nos gusta, la rueda tiene que girar. Y cuando hay partido, la rueda gira. La gira para todos los lados. Para el de arriba, el del medio y el de tal. Claro. Y vuelvo a insistir que hasta incluso para el jugador 25 le viene bien que hay muchos partidos porque igual entra de profesional en ese equipo. No estoy diciendo que sea el mejor modelo, ¿eh? Estoy diciendo que este modelo lo que ha generado es que ahora mismo las plantillas se necesitan de más gente apta para poder jugar, de titular.
Hombre, los chavales.
Y que hay una serie, 6 partidos, la solución igual. Vale, si tenemos los partidos, ¿cuál tiene esa solución? Pues el trabajar con una plantilla para que refresques el equipo, para que los jugadores tengan que jugar X partidos.
Jonan, tú has sido profesional de esto, tú has vivido del fútbol. Evidentemente, un chaval del Atleti ahora en el filial tiene más opciones de subir seguro al primer equipo y disputar partidos precisamente porque hay más calendarios y más competiciones. En cambio, hace 2-3 temporadas que el equipo no está en Europa, jugaban casi siempre los mismos, había 3-4 cambios y luego la Copa del Rey. Sí. Ahora hay muchas más opciones seguro para esos chavales.
Pero de todos modos, mira, yo voy a poner una situación. Por ejemplo, ir a jugar la final de Copa Arabia. O sea, ¿qué pinta que vaya el Atleti a jugar Arabia a una final de Copa? O sea, entre...
Para mí es una rueda de conceptos. O sea,
como ir al desercolero de la Cartuja. Es
que, ¿Pero qué le queréis? ¿Le queréis calentar a Landa o cómo va esto?
No, pero
que le faltaba ya a Landa.
Pero a ti no te parece surrealista.
A ver, pero si lo hemos dicho mil veces. Tampoco tiene sentido decir no vamos a ir. Y ahí yo no estoy a favor de Landa. O sea, yo evidentemente no me parece justo ir a la otra parte del mundo donde no se respeta a la mujer, no se respetan los derechos humanos, ir ahí a jugar donde Jesucristo perdió ahí a jugar un partido de la Supercopa de España. Para empezar, los aficionados les da igual. Porque si es la Supercopa de España, si la haces, por ejemplo, en Madrid, pues igual van todas las aficiones, las 4 equipos, vamos ahí, pasamos un fin de semana de locos, como es el baloncesto, por ejemplo, como hacen la Final Four. Pero mandarlo allí, de acuerdo. Pero yo tampoco digo la de, nosotros hemos ganado la Copa del Rey, por fin. Y ahora vamos encima a defender que somos campeones de Copa. Antes íbamos de invitados, éramos perdedores de la Copa. Ahora somos campeones de Copa. Yo ahora tengo ganas también de ir a jugar una Supercopa. No me gustaría Arabia, pero hay que ir a Arabia, ¿eh? Yo no soy de los que digo, pues no, vamos.
Vale,
hay que ir.
A ver, yo lo he entendido a Fer perfectamente. Lo que él te ha dicho
es surrealista.
No la Supercopa, que es surrealismo. Es decir,
la Supertrufa.
A ver, ¿cuánto ha puesto la corrupta Junta de Andalucía encima de la mesa para que se jueguen los partidos en el estercolero de la Cartuja? 6 millones de euros. Vale, por esa misma lógica, y ya monetizando todo, te viene el típico jeque y te dice: yo te pongo 60 millones de euros para jugar en Arabia a la final de Copa. ¿Aceptos Arabia?
Pues a eso toca.
¿Qué? Que no, que esto no va así. Que esto no va así. Que aquí, o sea. Primero, aparte que el dinero de Arabia está manchado de sangre, el dinero de la Junta de Andalucía está manchado de corrupción. Eso ya de entrada. Todas las finales de Copa se tienen que hacer en el Bernabéu. ¿Por qué? Porque entramos todos, no hay que hacer sorteos por equidistancia, por cercanía de cualquiera, salvo los insulares, pero por cercanía, por lógica, por servicios, por transportes, por hotelería, por todo.
Yo te matizaría un detalle. Yo todo el que compita en esta categoría tiene que tener el campo abierto para que la decisión la pueda tomar, en este caso la federación, y que diga, mira, juega la final estos dos equipos, consideramos que el mejor campo tiene que ser este. Y que ese equipo, si ha jugado la Copa del Rey, tiene que dejar opción a que su campo sea
pero
posible de final. Y es así.
Pero si esto existe. Si la federación francesa, vas a jugar en el Parque de los Príncipes sí o sí. Vas a jugar en Wembley, juegue quien juegue. Sí, pero estas cosas se pactan así, se acabó. Y punto, y pelota. Nada, voy a poner 6 millones y te voy a mandar ahí a la chatarrería.
A ver, yo estoy de acuerdo contigo.
De mierda, lo de condones, Madrid, de noche, sin seguridad, sin nada.
El campo del Real Madrid es lo más lógico, digamos, por capacidad, también por dónde está ubicado. Al final,
todo el mundo está en el centro de todo y es lo más fácil.
Las comunicaciones son mucho mejores.
Pero que tampoco nos sorprende cómo está montado este tinglado. ¿Quién manda en la federación? ¿Quién ha estado mandando hasta hace dos días?
Uno que está.
Hay, por eso que no nos extraña.
Por corrupción.
Por
eso, cuando ya lo vemos normal, ya lo vemos normal, es un problema gordo.
Muy gordo.
Cuando ya lo vemos normal.
Pero tú eres de los que crees, como Holanda, que no hay que ir a jugar a Supercopa Arabia.
No, yo creo que hay que cumplir para demostrar y luego, si tengo que protestar, lo protesto antes.
Totalmente.
Okay. Somos unique in the world. Vamos
sí,
a hacer también.
Fallar tres penaltis con tres jugadores diferentes en un partido.
El último caso de esclavitud que hubo en el mundo fue cuando uno levantó la mano y dijo: se acabó la esclavitud.
Íñigo, mira, pero. Es que no puede
dejar. Suena muy bien, pero
no puede dejar de ir.
También un año dijeron, ya no se tira la cabra desde un campanario. Bueno, siempre tiene que haber alguien en algún momento de la vida, de la historia, que diga hasta aquí.
Íñigo, yo te compro el discurso, pero también sabes de sobra que el Atleti no va a hacer eso. De sobra.
Claro.
Ni el Atleti ni nadie. Pero
hasta por 2.000 euros va allí.
Escúchame.
Hay que monetizar todo. Ya te digo, se va a poner Rabas y Marianitos los sábados a las 2.
Baja un poco el pistón. Yo te digo, estaba diciendo que es surrealista ir a Arabia, ¿no?
Sí, claro que es.
Pero que está obligado el Atleti a ir a Arabia.
¿Obligado por quién?
Por todo, o sea, porque si vamos, forma parte del negocio el Atleti como cualquier otro club.
¿Y si no vas qué?
Y bueno, si no vas...
Seguro que hay consecuencias, esto no funciona así además.
¿Consecuencias de quién?
Que sí va a haber.
¿De quién?
Anda, que no.
¿De quién?
¿Tú de quién crees que puede haber consecuencias?
¿De la federación? ¿De qué federación? Mira, hoy en día la federación no puede sancionar a nadie porque está en funciones, hay una comisión gestora que depende del Consejo Superior de Deportes y no tienen presidente, luego no tienen órgano sancionador. Hoy en día no te puede sancionar la federación hasta que tenga presidente en enero. Si hoy tú te niegas, ¿quién te va a sancionar? ¿El bedel de la federación? ¿El ujier de la federación? ¿El auxiliar administrativo de la federación?
Yo te aseguro que habría sanción. ¿Quién? Fijo.
¿Por quién?
Ya se la,
¿quién firma
que,
esa sanción?
Que ya se la inventarán. Ya habrá alguien sustituto para casos de emergencia. Pero de
dime
tal.
Dime tú
que,
cuál es el órgano sancionador.
Que el Atleti no lo va a hacer. Si un día dice yo no voy a ir a jugar a Arabia porque no me parece lógico que se juegue allí,
vale.
Que no lo va a hacer, te aseguro que habría consecuencias.
Iba a poner.
Seguro.
Te voy a echar
hasta
no sé qué firmado.
Tiene obligación.
José Antonio Pérez, Ujier.
No sé cómo está el tema de la normativa a nivel de si tiene obligación el club, ya que se ha presentado a jugar en Copa y de... Que, no sé si está obligado, ¿eh? No sé.
Yo creo que
tengo
sí.
Tengo mis dudas.
No, yo creo que sí.
Pues
yo
te digo.
Por eso digo que...
Tiene obligación. Y yo sí, por lo que sea... A ver, que esto... Es que esto es una bola tan grande en la cual nosotros somos tan pequeños. Que si realmente esta protesta viene con un fondo importante y con una idea clara desde el inicio, podría valorar ahora decir, mira, no, nosotros llevamos desde el principio sin competir o sin querer ir... Pero es que claro, ahora es cuando no lo sé. Y aparte las obligaciones, vuelvo a decir,
Yo te garantizo que si yo soy presidente del Atlético de Bilbao, no se juega la Supercopa en Arabia.
Participo.
Yo te lo garantizo.
Dejaría de ser presidente a los dos días porque te echan.
Es igual, entonces saldría de alcalde. Porque ya Bilbao se merecería un alcalde como yo.
Vale. Bueno, pues nada, lo bueno de esto, la parte, o sea, porque todo es dual, ¿no? Decimos que es un negocio, lo que sea. Pero también la realidad dice que hay muchos chavales que ahora tienen oportunidades de poder jugar.
Eso sí.
¿No? Y entonces, bueno, y vas viendo gente y hay más participación en los equipos dentro de lo que cabe, ¿no?
Ernesto Croca usó a 26 jugadores, si no me equivoco, hasta este parón. 26 jugadores. Y muchísimos, creo menos dos así, han sido en algún partido titulares. Entonces, lógicamente, sí. El calendario es el que es. Ernesto siempre insiste en que tiene que hacer esto, porque lo demás, en febrero no tenemos equipo, no hay plantilla, y me parece genial. Y lo mejor es que estamos cambiando 6, 7 jugadores jueves, domingo, y el equipo compite, ¿eh? Que eso sí. No es fácil, ¿eh?
Decimos siempre que el Atleti tiene un buen fondo de armario, porque ¿sí? La verdad que los que están saliendo lo están haciendo bien, dentro de lo que cabe, ¿no?
Hombre, yo he visto en ese aspecto, pues que tanto Ernesto como un poco la plantilla ha ido modulando y se ha ido adaptando a esa situación. Es que sabía que esto iba a venir. Y esta situación de... Porque si nuestro objetivo es Europa, tenemos que estar acostumbrados a jugar más partidos entre semana. Y eso, te guste o no te guste, tú tienes que planificarlo y tenerlo preparado. Y yo creo que a día de hoy, pues tenemos, con la llegada de gente de abajo, que quizás es una situación que podría estar controlada, pero que se tiene que demostrar que pueden competir en primera división. Y lo hemos visto, que ahora tenemos un ramillete de jugadores que nos dan ese plus que en otros años pues costaba, ¿no? Yo sigo pensando que hay un 11 de tipo en el que esos jugadores quizás en una final son los que deberían de estar, pero que a día de hoy esas variaciones nos están notando, el equipo tiene los automatismos, los jugadores que entran juegan con sus compañeros como de tú a tú, no son gente nueva, que dices, joder, este es el chaval del Violetti, que no, yo soy el de arriba, no, son gente que está ya metida, ya son titulares en muchos partidos. Entonces yo, para mí, y seguir trabajando esa línea es bueno, lógicamente sí. Cuando hay partidos con concretos hay que ir con cierta gente, porque al final es
un equipo fuerte. Yo creo absolutamente en la gestión del Chingurri, porque lo está haciendo súper bien, con los jugadores, siempre con su tono calmado, pero la verdad que las circunstancias que siempre se denotan en los partidos están bien, están entrando jugadores que antes no contaban, pero que realmente son buenos. O sea, fíjate la irrupción de Prado, por ejemplo. ¿Quién pensaba hace dos años que iba a ser el mediocentro?
Y un nombre propio, poniendo todo encima de la mesa, es Jaureguizar, ¿no? Un chaval que acaba de aterrizar, el Hermiano está aprovechando su momento, y ahora mismo Jaureguizar... No hay titulares, ya sé que van rotando, pero Jaureguizar ahora para Ernesto es uno de sus pilares. Galaxy también ha entrado, evidentemente, después de no hacer pretemporada y cogiendo ritmos, pero es el mejor ejemplo, ¿no? Un chaval que la temporada pasada mete el morro, hace buenos partidos, ahora le dan oportunidades, y Jaureguizar ahora para Ernesto es uno de sus importantes. Y eso habla muy bien del Atleti, del Lezama y de cómo está gestionando la plantilla.
Vamos a hacer una pausita y venimos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
El Asador Iturgichi Berría abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, 3 comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berría.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944 028 111.
Titanium, tatuajes personalizados, elegantes y con corazón. Tradicional, realismo, neotradicional, blackwork. Más de 17 años avalan nuestra experiencia con artistas prestigiosos reconocidos internacionalmente, como Ceci Mateos, Sebastián Carvajal, Camilo Osorio, George, Roble Tattoo, entre otros compañeros. Titanium, en el corazón de Deusto, Luis Power 5. Teléfono 688-639-609. Web, estudiotitaniumdeusto.com e Instagram Titanium Tattoo.
Y seguimos con el fondo de armario, Kevin. O sea, no solamente Jaureguizar o Prados. La verdad que hay jugadores que ves que tienen opciones en cualquier momento por jugar en el primer equipo, ¿eh?
Sí, luego estamos hablando por dentro, ¿no? Pero es que mirar qué jugadores. O sea, Jaure está jugando. Prados también está participando, aunque ha tenido lesiones. Herrera, pues por lesiones tampoco ha entrado todo lo que le hubiera gustado. Vesga, más de lo mismo. Pero bueno, que hay alternativas. ¿Qué os voy a decir de Alex Berenguer, no?
Vale, es un
que
caso.
Lo de Alex Berenguer también, ¿no? Todo el mundo sabe pues pero lo, que hizo la temporada pasada, esta renovación, y que cuando sale lo que nos da.
No, ya esos son jugadores contrastados. Pero, por ejemplo, ya el Chingurri ya le sacó un ratito a Canales, le sacó la Barrieta, y te das cuenta que tienen cosas que en cualquier momento pueden explotar estos chicos, porque son muy buenos jugadores, ¿no?
Y Jonah nos podrá decir, Gerena Barrena también, parece que está entrenando de vez en cuando, está el foco puesto
ya
en él.
Ya tengo tenido Valetti, yo creo que también es el momento de que de un salto tenga que salir también cedido, porque es una de las posibilidades también.
¿Qué tal Gere?
Bien, a mí me parece que es un buen jugador, Sí que es verdad que cuando, mira, esto, los que suben del Vivaletti muchas veces son momentos y son oportunidades, hay situaciones. El año pasado Beña Prados entra porque hay una serie de lesiones y Ernesto tiene que tirar de él. Y luego él aprovecha esa oportunidad, Luego, con la salida también de Ero García Munia en Dani García, que han salido vencedor, lógicamente todo lo que es la zona
por
del
centro
se han generado huecos, por lo menos para poder tener opciones, ¿vale? Y es lo que ha pasado otra vez con Jaureguizar, situaciones de lesiones, de gente que todavía no está al 100%, lo ha metido y él ha aprovechado la oportunidad.
Es que el otro día le hacen una entrevista a Jaureguizar y él reconoce, él dice, yo en pretemporada, claro, veía a Vesga, a Prados, a Herrera, a toda la tropa que había por delante de él, y él lo veía complicado, pero eso es el fútbol, hay una lesión, pum, te pongo, lo haces bien, pues a disfrutar
del momento.
Yo debuté
porque, mira, ahora que las nombro, yo debuto porque Aitor Larrazábal y Luis de la Fuente se lesionan a la vez, o sea, es que es una situación muy concreta que sea muy pocas veces.
Carambola.
Y al final ahí entras, estás, y bueno, pues al final haces lo que puedes, pero son oportunidades, y yo creo que en este caso es el centro de campo, sí que es donde más variedad hay, porque yo creo que por fuera tenemos muy claro lo que queremos. A nivel defensivo tenemos muy claro lo que queremos, pero sí que los partidos donde se modula un poco el qué plan de partido voy a usar, trabaja un poco más con esos dos medios centros que son los que, dependiendo quién juega,
pones unos
a
otros.
Sí,
claro.
Es que el centro del campo del Atleti es una pasada.
Porque puede variar. Quizás es el sitio donde yo, yo siempre he dicho que al final tengo mis jugadores titulares en cada puesto. Pero en el medio campo sí que podría variar porque hay jugadores con un gran nivel dependiendo de lo que quiera jugar.
Claro, en función del rival.
O dependiendo cuál es mi plan de partido, si necesito más velocidad, necesito más presión, si necesito más altura, depende.
Pero el centro del campo del Atleti, o sea, vamos a ver, Galaxy, Sunset, que es una pasada.
Sí, ahí tenemos un pequeño, para mi opinión, opinión y creo que más gente, que es el único jugador que el recambio no terminamos de tener uno con ese perfil, y a nosotros ese perfil nos da mucho.
Es que es muy difícil,
nos da mucho,
un sustituto.
Y Prados también. Prados es un chaval que acaba de llegar, pero entró por la puerta grande, es un jugadorazo.
Pero perdona que me estoy aquí ahora hablando mucho, pero Prados tiene un perfil de jugador que abarca mucho, jugador intenso, que necesita el equipo, pero hay veces que necesitamos balón, y a veces necesitamos que Larreta e incluso Ander Herrera salga, para que a veces esos partidos hay que trabajarlos de otra manera.
Claro,
por eso digo,
en función de necesidades.
Por eso digo que tenemos muchos perfiles diferentes, con muchas intensidades diferentes, pero que a lo largo del partido, habiendo 5 cambios, teniendo rivales con igual de intensidad, hace falta meterlos y que cambien el partido.
Y ahora porque está lesionado, que hoy tampoco ha entrenado, pero Mikel Vesga, hablas de centímetros de altura, también es otro perfil que en función de lo que te haga falta.
Y de gestión de balón, de posición.
Totalmente.
No es el perfil de que barre con esa intensidad como Larreta, como.
Paso
como,
palabra.
como Prados, pero a mí me parece también que es un jugador válido.
Ah, mira, hay
me
otra,
ha gustado siempre, lo digo.
Hay otra cosa, hay otra cosa que hay que destacar, el tema de los cedidos, ¿no?
¿Perdón?
Los cedidos que están jugando en segunda división. O sea, de verdad, o sea, ah, se están formando de una manera, pero estamos hablando. En el Mirandés, Hugo Rincón se está saliendo. Y es un chaval que se supone que va a ser...
Metió gol encima, está, pero es un perfil muy, muy interesante por su físico, por su forma de jugar. Ya en el Ivaletti lo tenía, pero bueno, al final hay momentos en los que hace falta...
Está cogiendo experiencia, ¿no?
Pero es que no están. Diego Vicente se está hinchando a meter goles con el Racing.
Sí.
Y se está hinchando a meter goles.
Diego Vicente es un jugador muy peculiar y estoy de acuerdo en que está hinchando a meter goles, tiene una calidad de la leche y le conocen perfectamente. Por ese motivo, yo creo que le genera dudas por otras cosas, creo yo.
Vencedor está cedido en el Racing, ¿no? Sí.
No.
¿En el...?
¿Quién?
Sí.
Sí, está en el Racing.
Unai
Vencedor. Ah, Unai Vencedor está en el Racing también, Racing, además.
Y es el líder de...
Y además,
físicamente no sé, está mucho
le
mejor.
Le veo más fino,
sí,
le veo con más amplitud de llegar. Yo creo que la forma de juego le conviene más.
Está con más ritmo de juego, claro. Cuando, cuando Vencedor está con esos ritmos ya más altos...
A los medios centros, dependiendo a qué juegas, necesitas unos perfiles. Con Marcelino era titular indiscutible, jugaba una cosa. Y ha llegado con Ernesto y no jugaba. O sea, son situaciones de fútbol.
Ya has citado a Hugo Rincón, me alegro muchísimo, porque Hugo está haciendo una temporada de momento sensacional. Es un lateral de recorrido. Defensivamente ha mejorado mucho, porque en duelos, ahí están los datos, está ganando muchísimos duelos. Pocos delanteros se le van. Y está disfrutando, está con confianza, está físicamente fuerte. El otro día también ve puerta. Yo creo que eso es una buena cesión. Miranda no sé lo que tendrá, pero nos da mucho. Y me parece que es la mejor noticia, lo de Hugo Rincón.
Te permite tener minutos, yo creo.
Sí.
Es que la experiencia que pueden tener en segunda división, que es una categoría fuerte, dura también, a los chavales le viene, pero como de perlas, ¿no?
Y lo que está haciendo el Mirandés en el arranque liguero es bárbaro, ¿eh? O sea, un equipo como el Mirandés...
Encajar, hoy en día hay que competir. Para ganar partidos hay que competir. Y yo creo que hay que saber que en segunda división esa parte no la puedes quitar. Y luego, aparte, luego el acierto, luego la situación de jugadores que tienen hambre... Que muchas veces también ayuda. Hemos visto equipos en segunda división que dices, jo, son los de siempre, los grandes equipos.
Ah, pero hay hambre.
Pero eso es un poco. Yo toco que está en primera, pero estoy en segunda. Y hay gente que quiere seguir sumando y quiere seguir progresando.
Entonces, ¿tú has jugado cedido en tu época? ¿Te han seguido?
No, yo termino aquí. Bueno, me queda un año más, pero al final me traspasan al Almería. Y a partir de ahí, pues mi carrera es fuera de aquí. Y bueno, pues siempre intentando pues seguir estando en los mejores sitios. Pero bueno, yo al final hice 14 años de profesional y estuve en segunda división, jugué 300 partidos.
¿300 partidos?
Sí, en segunda división, 400 de profesional. Entonces dices, bueno, en la época en la que había menos partidos, ya que estamos hablando de esto, menos cambios. La verdad que no me puedo quejar y con lesiones también.
300
cruzado, normal, 300, dos operaciones de menisco, una de cruzado, pubis.
300 es, partidos ni Golanda en sus discursos.
No. Oye, que estáis hablando de jugadores que andan por ahí. Estuve viendo ayer el partido del Sporting con el Castellón, el 14, el Lander Olaechea, que es Abadiño, jugando en el Sporting. Joder, cómo juega. Luego, a ver, nosotros tenemos un mercado muy reducido. Algunos profesionales los tenemos cedidos y otros no los tenemos cedidos, pero hay que fijarse en esas personas. Pues yo, o sea, estuve viendo el partido, Olaechea, desde luego, a mí me gusta mucho, está en el Sporting.
Olaechea lleva varios años ya haciendo bien las cosas, está yendo a muchos sitios, sí que está siendo.
Es de Abadiño.
Otro jugador que está yendo a varios equipos porque cumple, es un jugador válido, pero también tienes en el Burgos, tienes a Córdoba, a los dos Córdobas.
A los dos Córdobas.
Y están en una posición alta, hay todo el año pasado de una gran temporada también. Pues, a ver, que está claro que tú tienes que estar pendiente de todos.
Y lo están.
A ver, yo creo que en ese aspecto no podemos decir que no. Y yo también digo, bueno, como ya estamos muy atentos a lo de fuera, vamos a estar atentos también a lo que tenemos en casa, que también hay que sacar cosas de
lo
aquí.
Lo de casa también es una pasada.
Y está funcionando, pero yo te digo que al final, porque al final nos interesa que además que lo abajo siga funcionando igual, que seamos capaces de tener jugadores, pero va a haber fases en las que no va a salir, pero muchas veces no por nada, sino porque no hay hueco, porque ahora hay mucho tope por dentro, porque está Viña Prado, está Jorge Guizar, está Une Gómez, que son jugadores...
Si andas buscando un 9, te tienes que fijar el 9, es que haya por ahí, bueno, Chea no es un 9-9, pero bueno.
No, es un 9.
Ya, pero tenemos, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, tenemos a un chico que se llama Hierro, que en poco tiempo ha evolucionado, es un perfil 9 de toda la vida, alto, físicamente está mejorando, técnicamente también buen jugador para
si
la altura que tiene.
Si no lo tenemos, tenemos que fabricarlo.
Ahora,
no sé
ahora seguimos y hablamos de esto, porque el tema de los 9 es fundamental también. Vamos a hacer la publicidad y venimos.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111, bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peepers Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peepers Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peepers Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
A 2 minutos de San Mamés hay un local pequeñito pero enorme en calidad y buen trato. Arpe y Maña, mira por dónde. En días de partido, cañas a 2 euros, bocatas de tortilla espectaculares a 5 euros. Y la joya de la corona, los famosos Rafaelitos. Arpe y Maña, ambiente familiar y exposiciones de artistas bilbaínos cada mes y medio. José María Escuza, 23, Bilbao. Lo dicho, a 2 minutos de San Mamés.
Bueno, estábamos hablando del 9, del Atleti, el 9 de todos los equipos es fundamental porque es el que normalmente define las cosas, ¿no? Y nosotros tenemos un 9 que yo, cuando lo vi en su momento, que fue titular, cuando empezó a ser titular, un tal Guruceta, decía, bueno, este chico lo veía así como... Y de repente me di cuenta que es un jugadorazo tremendo, pues tiene una calidad, siempre está en el momento justo, siempre llega a todo y realmente sorprende, ¿no? A mí me parece que es el titular del Atleti con mucha fiabilidad, se puede decir.
Y luego, Ernesto, aquí hay que darle mucha nota, ¿eh? Cuando a los entrenadores a veces se les critica, yo creo que con Guru Ernesto le dio mucho la matraca porque le dijo lo que quería. Él siempre ha sido un jugador de bajar a recibir, incluso un segundo punta, tiene que entrar mucho en juego. Pero Ernesto le insistía que bien, puedes bajar a recibir, pero tú tienes que ser el hombre de área. Y ha mejorado muchísimo en esas caídas a primer palo, definiciones de primera, es rápido, arma bien la pierna. Guruceta la temporada pasada para mí fue el jugador que hacía mejor a sus compañeros, ¿no? A los Williams, a Ollana, a los de... O sea, era como el jugador clave para esto, ¿no? Y a ver, esta temporada hay que reconocerlo, él también lo sabe.
Totalmente fiable.
Si no, no sabe que fabricarlo.
Pero esta temporada, no, una cosa. Esta temporada, evidentemente, la mejor lectura, ¿cuál es? Que Guru no está en su mejor momento, todavía no lo ha cogido ni para atrás. Galarreta tampoco, Nico Williams creo que tampoco. Ollán quizás es el jugador que sí está a un nivel total y las lesiones le están quizá un poco frenando, pero la mejor lectura es esa. No estamos al nivel de la temporada pasada 1-1, ¿eh? Yo creo que si analizamos 1-1...
No, pero más allá de la temporada o la temporada pasada, lo que sea, tú te das cuenta, todo aquel que juega al fútbol y que sabe de fútbol, se da cuenta que Guruceta es un...
Muy bueno.
Es, que es muy bueno.
Muy.
También está Martón por detrás, hay opciones, ¿no?
Sí, yo tendré que si no hay nubes habrá que fabricarlos. Oye, pues, otras cosas ya sabemos fabricar.
Pero se fabrica en el ESAMA,
mira,
¿eh?
Mira qué fábrica de porteros tenemos. Fíjate qué situación tenemos en la portería.
Es de locos, ¿eh?
Es increíble.
Es de locos.
Es una locura. Y, oye, estamos salvando los muebles. Padilla, ¿qué iba a imaginar Padilla de titular? Pues, oye, muy bien, por Padilla.
Por cierto, ya ha entrenado, sin encima, problemas, ¿eh?
Y el suplente sí, que quedaba, que el único que quedaba el otro día al banquillo, ¿cómo se llama este?
Gastesi.
Gastesi. Yo lo he visto en Lezama. Me parece muy buen portero.
No, es una pasada lo de las porterías del Atleti.
Entonces, sabemos fabricar porteros. ¿Por qué no sabemos fabricar nubes?
Mira, yo el otro día estaba así, en plan jocoso, puse en el grupo que tenemos de Betis Urek y digo, bueno, Unai está lesionado. Julen también. Y ahora se lesiona Paredes.
Padilla,
perdón. Y si se lesiona el cuarto jugador, digo, habría que preguntarle al Chopo a ver si se anima, porque es muy raro que tantos porteros se lesionen a la vez, ¿no?
Oye, o algún jugador de campo que le preparen también para ser portero, que eso siempre ha existido en los clubes.
Joder, aquí tenemos a uno. No, mira cómo se ríe.
Siempre ha existido en los clubes algunos que les entrenan para eso.
Si a Jonan Levis bajo palos, alucináis.
En el caso de que, claro, que tengas que hacerlo, ¿no? Por la expulsión del portero o porque no tengas más cambios, ¿no?
Cierto, eso lo vi jugar el portero en Durango.
Es impresionante, tú.
Sí, sí. Yo por eso lo estaba haciendo. Esto es la radio, no se me ve el dedo, pero lo estaba indicando.
Y Carlos Solasa también, ¿eh?
Entrenaba en los equipos de segunda división, entrenaba a veces, me ponía portero a entrenar con ellos un poco porque me gustaba y por si acaso.
Claro.
Y es más, con los veteranos del Atleti he estado yendo incluso de portero suplente a torneos de estos de fútbol 7 con el beneplácito de Chopo. Mi camiseta negra, mi número.
Si te bendice el Chopo, tiene que ser un fenómeno.
Yo ahí sí que, bueno, me ha permitido, circunstancias, que al final, por poder ir un jugador más al final y muchas veces, pues a veces no llega el segundo portero, por lo que sea.
Por si acaso, claro.
Pero esto, lógicamente, siempre se hace para que no ocurra nunca. Por eso estoy hablando de que esto, realmente, cuando se lesiona uno, parece que es que la de Murphy, que le pasa algo al siguiente, le pasa algo al de al lado, y estás todo el día igual.
¿Te comentó algo el Chopo? ¿Te vio el Chopo jugar de portero?
Sí, que me ha visto entrenar de portero muchas veces. Que yo cuando falla...
¿Te dijo algo?
Cuando falta el portero, el Lezama de los veteranos, me pongo yo. Y es un tema, yo tengo mis guantes, tengo mi ropa...
Mira, y hablando de anécdotas, otro lateral izquierdo, Aitor Larrazábal, también le tocó ponerse de Chopo, creo que fue en Anoeta, además, hay una expulsión tal. Sí. Y Aitor Larrazábal se enfundó los guantes y se tuvo que poner bajo palos.
Son circunstancias que pasan, bueno, no te voy a decir que muchas veces, pero pasa.
O sea, conclusión, que tenemos buena fábrica de porteros.
Y falta...
Falta hacer una fábrica de nubes y falta entrenar un poquitín también los penaltis.
Mira, Jonander, mira, yo te voy a contar una anécdota que la suelo contar porque me parece que es alucinante. En la temporada pasada fuimos a jugar la prensa contra los empleados del Atleti, los exjugadores y todo esto, ¿no? El año anterior habíamos empatado por primera vez. Yo soy el entrenador de la prensa con otros más. Y perdimos, nos dieron un baño esta vez. Entonces me fui mosqueado, porque no me gusta perder ni aunque sea una pachanga, y me metí por ahí por el club y estaba el Chopo solo ahí en una de las salas. Y me mira serio, ¿no? Porque siempre está muy serio. Y yo también me lo miré serio. Le digo, no me gusta perder. Y me dice, seriamente, me dice, a mí tampoco. Ni a canicas.
Ni a canicas.
No, de hecho, pues así.
No, cuando he dicho los penaltis, no lo he dicho por decir. Porque, por ejemplo, hay equipos donde tienen a especialistas, o sea, gente que entrena penaltis. Por ejemplo, Estuani, por ejemplo, en el Girona, ¿no? Stuani tiene un porcentaje de penaltis del 96% metidos. Es el que se encarga de tirar los penaltis.
Y el otro lo marca porque le pega tocado, porque no lo tira bien. Si no,
mete un trayazo que se mete en la manopla, te la dobla.
Pero le pega tocado.
Te voy a decir una cosa, si lo hubiera parado porque era que la podía haber parado, porque había un porcentaje muy alto por cómo la tocó, hubiéramos dicho que mal tirado.
Totalmente.
¿Sí o no?
Es así. O Berenguer, si le engaña.
Yo veo los penaltis y yo muchas veces lo meten y digo, no lo sé si está bien tirado, porque lo ha tirado engañar, lento.
Le marca mucho.
Vale. Está claro que el tema de los penaltis, a partir del resultado,
así, ¿eh?
A partir del gol o no gol, decidimos. Yo soy partidario de que el que tire confianza al sitio que suele tirar, o si tiene variedad, sobre todo que vaya fuerte. Engaños hoy en día, los porteros ya no son los de antes, pero que se tiraban a un lado tres segundos antes, ¿no?
Este es Stuani, yo, hombre, no es que le sigas Stuani, pero cuando te sacan en la televisión esa estadística de los puntitos por donde lo suele tirar en la portería, ahí tiene variedad, ¿eh? Sí, que por abajo, por arriba, por el medio, por todo.
Pero te digo una cosa, que el portero, los porteros hoy en día tienen, tienen ya la información de los últimos penaltis, de los dos o tres que tiran.
Claro.
Incluso pueden tener hasta decidido que si lo tira este, me voy a tirar a este lado porque lo han decidido con la entrada de porteros. Porque ya lo han estado revisando, el análisis.
Y hoy toca aquí.
Claro. Y lo jugamos a esto.
Hablando de...
Y muchas veces nos dais cuenta, perdona, sí. Cuando paran algún penalti y le hacen el gesto así...
Le señalan al entrenador de porteros.
Muchas veces es eso. Es el momento de...
Claro, Jonas,
hostia, esto es lo que hemos hablado antes.
Jonas siempre echa a la derecha, pero de repente cambia a la izquierda. Entonces hablamos y decimos, venga, creemos que va a repetir a la derecha. Hoy vamos a la derecha. Entonces hay un trabajo de scouting terrible. Ahí,
decía
claro.
Que hablando de penalti, el otro día le quitaron el penalti a Muñain en San Lorenzo.
Sí, se lo han cargado al míster, ¿no?
Sí, no, se ha ido él. Renunció, sí. Renunció.
Se ha tirado.
O sea, le dice que lo tire Iker, ¿no?
Porque no le hacen ni caso.
No le, va uno, no le hacen ni caso.
Encima tiró de a lo Panenka y falló.
Y lo falló. Sí,
eso le molestó más, porque
si lo tiró en las manos.
Tampoco me gusta verlo tirar, ¿eh? No. Aunque lo metan, ¿eh? No me gusta. Digo, mira, si te lo tiene que parar, que te lo pare, mira, yo, de alguna manera.
Penalti, de los penaltis,
tira fuerte a un lado y luego ya te lo para.
De los penaltis más ridículos que se ven es Panenka y que el portero se quede quieto en el medio y te lo bloquee así, ¿eh? Es que se detraca eso, ¿eh?
Mira, hace
eso fue lo que pasó el otro día.
Hace años el tema de los penaltis era un porcentaje mucho mayor que ahora. Ahora ya los porteros, aparte de ser más grandes...
Mucho más.
Tienen un físico mejor.
Más información.
Tienen mucho más trabajo específico para los penaltis. Ya ves que la mayoría ya no se salen de la raya. O sea, pisan la raya casi todos. O sea, es un trabajo que se hace. Y luego el tema del engaño es más difícil porque la gente, los porteros aguantan más hasta caer. Porque saben que tiene su opción. Entonces, bueno, yo creo que hay que ahora hilar mucho más fino a la hora de tirar, mucho más concentración, es más golpeo.
El fútbol, entre otras cosas, evoluciona
totalmente,
a nivel físico, a nivel táctico, a nivel técnico.
Y es que realmente los penaltis lo tiramos mal de golpeo, de mal golpeado. De no tener la decisión
clara
de esperar a última hora.
¿Sabes lo que hace mucho? Eso es lo que dices tú. Hay gente que sí tiene claro, ¿no? Golpeo a pierna derecha, es mi golpeo fuerte, le pego ahí, vale. Pero hay otros que le miran al portero, cogen la carrera y en función de mirar al portero van como abriendo el interior como y cambio. O luego elijo. Eso hacía Gaisca Mendieta porque era un fenómeno y esperaba a que se cayera el portero y tacatún, le cambiaba.
Yo creo que los golpeos que metemos nosotros, que tiramos el otro día, son golpeos de golpeo lento. Joder. De que va muy lento el balón.
Y la de Alex
Toma la decisión al tío y pegar un gorrazo.
La de Alex me sorprendió.
Me recordaba para al mal. Padre con el hijo, no sabes, tirando los penaltis. Venga, que te tiro, venga, bien, venga.
Tiene que ir tocado el balón, tocado por lo menos.
Por Dios, eres un profesional.
Sí que ahora desde aquí, como siempre, cuando están ahí, toma decisiones. Vuelvo a decir, si se hubiera tirado hacia el otro lado.
Ya, le engañó. Me
han dicho que le ha engañado, que bien tirado.
¿Tú tirabas penaltis?
Yo tiraba algún penalti.
¿Y metías?
Y fallaba.
Fallabas también, ¿no?
Metía y metía alguno más. Pero también he fallado. Porque
sí,
es que el que tira suele fallar a veces. Pero sí que solía tener mi idea de golpeo fuerte a un lado o intentar tener una decisión tomada antes, ir con confianza. Y muchas veces lo tiraba porque el míster veía eso en mí.
Yo nunca fallé un penalti. Porque no me
tiraste,
dejaban.
¿No tiraste
dejaban,
ninguno?
No me dejaban tirarlo. No sé por eso. Vamos a publicidad.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM. Y 900 onda media.
El asador Iturgichi Berría abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berría.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va. Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri. Junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Irarragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye, además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité, en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Bueno, aquí seguimos, estábamos hablando de los penaltis, estamos hablando de todo un poco, estamos hablando de fútbol, que es lo que nos compete en un sitio tan bonito como este que vino.
Maravilloso.
Sí, es una maravilla.
Por cierto, el otro día la anécdota también fue esa, ¿eh? Fallamos tres penaltis, tres lanzadores diferentes en el mismo partido, y ese día se cumplían 6 meses de hacer una ronda de penaltis impoluta y levantar el título.
Mira lo que me ha pasado. Acaba de hablar de los tres penaltis y yo lo tenía borrado de mi memoria ya. De verdad. O sea,
¿qué penaltis?
Qué barbaridad. Es que fue tremendo.
¿Tú te acordarás de los tres de Palermo que falló en el mismo partido?
Sí, pero eso fue hace mucho tiempo. Pero lo que está. Ahora que me están.
Y ese los tiró fuerte,
Qué barbaridad. O sea, eso sí que también es surrealismo puro. Es una cosa, pero.
Ah, y ahora os hago una pregunta, Y esto en los vestuarios pasa mucho. El siguiente penalti que le piten a favor al Atleti, hay un nervio ahí y una situación incómoda de narices, y para la afición. Si es en Sábamés, por ejemplo, os aseguro, va a haber una especie de run-run,
del mismo modo que el otro día hubo tres tiradores, esto está nombrado. O sea, tú en el vestuario marcas los 2-3 que tienen que ser los que tienen que tirar.
Los especialistas.
Y luego, dentro del campo, puede haber una decisión de un jugador que dice, yo estoy de confianza, déjamelo, y se puede, entre comillas, negociar ahí, ¿vale? Pero eso se trabaja, también se tira, se meten muchos penaltis en los entrenamientos. Pero, claro, al final del partido…
El entrenamiento es el entrenamiento.
Es que la competición, el contexto de estar metido ahí en un partido en el que… Pues cambia.
Bueno, quiero volver otra vez al tema de los cedidos, porque… Es clave en el Atleti, ¿no? Los jugadores que salen y que vuelven y otros no. Estamos hablando del Mirandés, que el Mirandés me parece que saca petróleo de los jugadores. Ahora estaba viendo, por ejemplo, Vivian. Vivian es un jugador que a mí me dejó absolutamente anonadado cuando lo empecé a ver, que los chavales que le cantan, si te chocas con Vivian vas al hospital, de verdad. ¿Qué jugadorazo?
Hombre, se va Miranda siendo un niño y al de nada le dan el brazalete de capitán a un cedido, a un chaval.
Pero fue niño alguna vez este.
Sí, este nació adulto y maduro, ¿no? Pero fue curioso, ¿eh? O sea, que vas a Miranda cedido y le dan el brazalete de capitán a un chaval del Atleti cedido allí y, a ver, hizo la mili y evidentemente siempre hicimos lo mismo, es un atópico, pero la concentración de Vivi, o sea, es espectacular, es que siempre está enchufado, siempre está metido. Puedes tener mejor o peor día, pero la concentración, eso también contagias al resto. Y lo de Vivian, a mí me parece un espectáculo. Ahora mismo para mí es otro jugador que si no está, el equipo se nota mucho. Hablamos de Ollán, pero también Vivian para mí atrás sí marca diferencia.
¿Ya te acostumbraste a decir Vivian?
Sí, me ha obligado. Vivian.
Sí, yo también. ¿Sabes qué él dijo, no? Que él no es Vivian, que es Vivian.
Ah, yo siempre le llamo Vivian.
Todo el mundo, todo el muchos. Mundo. Cuando hubo partido de Europa League, dijeron los apellidos, sobre todo para la prensa extranjera, para cómo se pronuncia. Y cada uno decía su nombre y su apellido. Entonces él dijo claramente, Vivian.
Vivian.
Entonces... Bueno, vamos a intentar hacerlo bien.
Pues ya sabemos. El otro que es Vesga.
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 Y bueno, y Paredes, también hay que hablar un poco del chaval. Esto es otro descubrimiento impresionante.
Volvemos un poco al tema de las oportunidades y de aprovechar las oportunidades. Hubo un momento en el que había necesidad de centrales y Vivian... la aprovechó, un jugador que yo creo que si no tuviera esa concentración no sería él, no tendría ese nivel y por eso lo necesita para poder ser él. Y yo creo que está claro que junto con Paredes han hecho una buena conexión, porque sí que ha habido veces que hemos cambiado de centrales, sí, con Gerard y demás, Y sí que se ve que con Paredes esas distancias entre centrales, estos recursos que tienen ellos para poder ayudar, creo que lo están guardando bien. Está muy claro que a día de hoy es un poco la dupla que sacaría, sí, en un partido importante en el que te estás jugando algo, ¿no?
En el centro de la defensa son imprescindibles, y también con los porteros, porque los porteros de Atleti son buenos todos, ¿no? O sea, tanto Unai como Julen, como el chaval este Padilla, que yo cuando lo vi en la...
Sí, pero bueno, yo también los veo en ese orden.
Sí,
ese igual orden. Lo pongo en ese orden, Unai, Julen y Padilla. Entonces, son muy buenos, pero el orden para mí sigue siendo ese.
Yo a Padilla lo vi en la pretemporada y me quedé diciendo, ¿pero dónde salió este tío? Que, o sea, gestionaba los espacios fatal. Y digo, ¿de dónde salió ese tío?
Pero yo también te lo dije, ¿eh? Pretemporada, estaba jugando con una defensa de circunstancias, equipo muy B, C o D, porque es verdad que estaban jugando, incluso un día andaba Ander Herrera por atrás, Hugo Rincón por aquí, el otro por aquí, claro, el primer partido de Liga, partido de verdad, Samamés viene arropado con un equipo 11 tipo, viene el Getafe, bueno, y hace un partidazo el chaval, muy bueno.
Yo te digo lo que vi en la pretemporada y lo que vi después en Samamés, y me quedé mucho más tranquilo, porque yo decía, joder, este es un peligro, pero no es un peligro.
Para nada.
Es un buen portero.
Bajo palos es un show, ¿eh?
Sí,
joder. O sea, bajo palos es muy, muy bueno, ¿eh? Es un gato, ¿eh? Hace intervenciones de portero
muy
bueno,
ágil,
bueno.
Muy rápido. Yo creo que al principio estaba algo nervioso. En los partidos yo le veías
normal,
inicialmente,
¿no?
Nervioso. Pero yo creo que es lo que muchas veces un portero que necesita es que la primer balón que le venga al San Mamés, que la pare, que la coja, que se sienta tranquilo. Y yo creo que en ese aspecto ha visto una oportunidad también. Y yo creo que está haciendo una gran labor, sabiendo la dificultad que tiene ahora mismo ser el portero del Atleti.
Mira, en la Cesarre, en pretemporada, de sus primeros partidos, tracatrá, y le marca a Yuri Bertich un gol desde medio campo. O sea, apague, vámonos, eso tú sabes a nivel personal qué confianza te está dando. Y luego ser portero del Atleti de por sí tiene que ser muy complicado. Y ya ser suplente de Don Unai Simón, de que de Julen anda bien. No, que la portería del Atleti tiene que ser terrible. Yo siempre digo lo mismo, lo de Julen. Ser suplente de Unai Simón, pero muy, muy complicado. Y jugar cada cuando te toca partidos decisivos de Copa. Lo que hizo Julen la temporada pasada fue impresionante. Y hay que arroparle porque tiene condiciones y ahora coge la confianza y vuelve a demostrar lo que es un porterazo también.
En ese puesto no tenemos ningún tipo de problema. O sea, todo lo que hay que, vamos, absoluta fiabilidad.
El año pasado teníamos en la zona de central por estar tres, salvo mirando un poco hacia abajo a lo que teníamos de Rivaletti. Bueno, este año con la vuelta de Unai también, creo que favorece y fortalece esa zona que quizás nos queda un poco vacía por un poco el riesgo de sanciones, lesiones, baja forma.
Unai Núñez, ¿dices tú?
Sí. Perdón, sí, Unai. Y creo que en ese aspecto, teniendo siempre por debajo jugadores que puedan seguir llamando a la puerta, también tenemos que tener claro que hay que competir en varios sitios y que este apoyo de Unai, con la cabeza bien puesta en el sentido de saber dónde viene, a lo que viene y que es un poco lo que tiene también de competencia, pues creo que es bueno para Atleti.
Y Yeray, la buena noticia es que hoy ha entrenado, ¿eh? Parte del entreno, Yeray por lo menos ha empezado a trabajar. Algo, ¿eh? No ha hecho completo el entrenamiento, pero bueno, oye, pues vemos la luz poco a poco, ¿no? Que Yeray también está pronto, sí, bueno, de vuelta.
Claro. A nivel de defensivo, a mí lo que me preocupa es un poco los laterales, ¿no? Porque Demar, que es un crack, y lo fue y seguirá siendo toda la vida, ya tiene una edad que igual es la última, igual es la última temporada, y Yuri no es el que era también, ¿no? Es decir, Yuri es un jugador muy, no sé, ¿cómo decirlo? Siempre está donde tiene que estar. Y a veces se le va un poco la olla.
Pero a veces un poco, dice.
Estando de acuerdo contigo, me quedé alucinado el partido que hizo en Europa el otro día Yuri Bertich. Le vi físicamente como un avión. Hacía tiempo que no le veía a Bertich recuperado así en lo anímico.
Ha sido un jugadorazo.
Sí, pero es verdad que siempre le veíamos justito en lo físico, que no subía tanto. El otro día, los primeros 20 minutos que hace contra la Z en Samamés, que golpea tres veces, uno lo manda al travesaño, estaba con recorrido, estaba doblando, no perdía el sitio, ojo, le vi enchufadísimo.
Bueno, pero estoy hablando de estos puestos que seguramente en algún momento se va a tener que completar con otros jugadores, porque ya Demar no creo que siga, no sé, y Hugo Rincón viene bien, y por el lado de la banda izquierda.
Yo solo decirte que a veces, un poco, y Yuri es un oxímoron. Has dicho que a veces se le va un poco la olla.
Se le va un poco, pero bueno.
Y a veces ni un poco.
Pero si no sería Yuri Bertich.
O sea, pero que... es que sería un grandísimo jugador si tuviera un poco control, porque es una barbaridad. Lo que tiene de físico es una barbaridad, la calidad
salida
que tiene.
De balón.
La toma de decisión razonable, porque es donde yo creo que la cabeza le tira para algún lado. Y ahora mismo yo creo que al final de su carrera se está encontrando con, entre comillas, un problema. Y es que, claro, antes tenía por delante a Muniain, que se metía para adentro y le dejaron un poquito opción de subir. Pero es que ahora, si tengo que subir, le tengo que doblar a Nico.
Y a Nico hay que dejarle.
Entonces dices, madre mía, ¿y ahora qué hacemos?
Dosificarse. Pues
está, yo le estoy viendo muchas veces que está recibiendo mucho más balón por dentro, incluso hace más, a veces, función de tercer central para cubrir esas opciones. Entonces, bueno, yo creo que hay que saber lo que tenemos, pero para mí hay que intentar seguir buscando algo, porque Yuri tenía un nivel brutal, y tiene un nivel brutal.
La temporada pasada Yuri lo reconoció, él evidentemente, teniendo a Nico delante, se dosifica más, no sube tantas, juega de otra manera, su físico también ya le va castigando, y Yuri ahora es otro tipo de jugador, digamos. Y hablando de Adama, que estamos todos...
Eso es lo que iba a preguntar yo ahora.
Pues mañana, por cierto, buena oportunidad para escucharle, porque mañana a la mañana le van a sacar en rueda de prensa ante los medios. Tengo ganas de ver a Adama, porque tampoco le hemos escuchado prácticamente, y a ver lo que contesta. Y yo a ese chaval tengo ganas de que le suelten la correa, porque
¿qué te
yo
parece,
creo que
Adama?
Está bastante, bastante cohibido,
bueno,
de momento.
Por similitud de puesto, a ver, le veo, como dice Kevin, que está amarrado. Creo que todavía no se le ha visto esas velocidades que parece que tiene. Sí que le he visto lo que es el tema de centro. Todavía le veo que tiene que definir un poco mejor. Se le ve que tiene posibilidad de llegar, se le ve que tiene muchas cosas, pero claro, necesitamos que se suelte. A nivel defensivo, yo creo que sigue estando coartado, porque no quiere arriesgar, quiere seguir manteniendo la zona, no quiere perder esas posiciones, cosa que también es inteligente.
Y el peaje de Manuel está presente.
Pero tiene 4 partidos.
Sin duda, pero que yo estoy hablando de que es un jugador que tiene muchas cosas, que le veo un poco amarrado en ese aspecto. Y sí que con balón le veo que tiene que mejorar un poco, que tiene que ser un poco más fiable. Y claro, estamos hablando de un jugador, como dices tú, con 4 partidos, con un físico que le ves de mucho recorrido, de mucha velocidad, de mucha ida y vuelta, de ser fuerte. Pero ahora mismo es un chaval todavía, y eso se nota. Y eso se nota en los choques. El perro viejo que viene, le mete el cuerpo y no se da cuenta. Pues estas cosas todavía se notan.
Hay que darle tiempo. Hacemos una pausa más.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944 028 111.
Titanium, tatuajes personalizados, elegantes y con corazón. Tradicional, realismo, neotradicional, blackwork. Más de 17 años avalan nuestra experiencia con artistas prestigiosos reconocidos internacionalmente, como Ceci Mateos, Sebastián Carvajal, Camilo Osorio, George, Roble Tatú, entre otros compañeros. Titanium, en el corazón de Deusto, Luis Power 5. Teléfono 688-639-609. Web, estudiotitaniumdeusto.com e Instagram Titanium Tattoo.
Bueno, seguimos con el análisis de uno por uno de los jugadores del Atleti, con un exjugador que sabe muy bien de lo que se habla. ¿Cuánto tiempo estuviste en el Atleti?
Cuatro años. Compaginaba primer equipo con Vivaletti, más Vivaletti que primer equipo.
¿Pero en inferiores estuviste?
Yo llegué con 17 años a Lezama. Claro. O sea, yo venía del Romo y anteriormente había estado en el Leyó. O sea que esto es como todo. Al final de todo aprendes y en todos los sitios te dan cosas para llegar ahí arriba. Con buenos jugadores, siempre he dicho lo mismo, con mejores jugadores que yo. Pero al final, pues bueno, por circunstancias ha sido llegando ahí un pasito más. Y lógicamente hay que estar preparado para ello, para que esas oportunidades. Y en mi caso, pues bueno, aproveché las que tuve y pude llegar arriba, sobre todo por el tema de debutar, que creo que después de terminar tu carrera deportiva llegas aquí a Bilbao y ahora mismo la referencia es que eres el futbolista, el Atleti, y joder, dices, madre mía, ni lo había visto de esta manera. Pero sí, ahora con el tiempo todavía más, dices, madre mía.
Lo valoras mucho más, claro que sí.
Es un
privilegio.
Siempre es bueno hablar con exjugadores, ¿no?
Claro, amigo. Por supuesto. Es... ¿Qué mejor manera de
saber,
de hablar de fútbol, claro, con jugadores? Es decir, porque lo han vivido, han estado dentro, saben los entresijos. Yo al fin y al cabo...
No, pero sobre jugadores, pero sobre todo del Atleti. Porque jugadores hay muchos.
Por supuesto, yo soy un tribunero come pipas, que no suelen llamar así. Que bueno, pues al fin y al cabo, pues mis conocimientos, pues desde toda la vida, como ya te he ido de... Yo creo que hasta encima de sus rodillas al fútbol, pues lo he mamado. Pero vamos, que yo no hasta esos niveles, esos entresijos, vivirlo por dentro, no. Y luego, pues bueno, yo también vivo el club también de otra manera, y quizás un poco más jurídica, reglamentaria. A mí me gusta mucho los estatutos, lo de las asambleas y todas esas cosas.
Las broncas.
Háblanos de la asamblea, en breve, ahí, ¿no?
Sí, el 29. Bueno, que la han adelantado una hora para que no nos quedemos hasta las 3 y 20, así que nos quedaremos hasta las 2 y 20. Y bueno, pues bueno, andan ahí con los reglamentos, distintos reglamentos que quieren poner.
No sacarán la filosofía a última hora como el año pasado, ¿no?
No, espero que no. Es decir, ahora con lo de la filosofía, ahora todo el mundo quiere hacer un referéndum y quiere hacer no sé qué, e incluso andan por programas de televisiones locales diciendo a ver dónde nos hemos metido, dónde nos hemos escondido, ¿no? Yo creo que no nos hemos escondido nunca, jamás. Las gentes que dicen eso tienen mi teléfono, desde que a mí me pueden invitar para ir a hablar allí de lo que yo siempre he pensado, que tenemos una filosofía pues que no se adapta a la realidad de los tiempos y que para mí siempre lo he mantenido: el hijo de un vasco es vasco, y lo es en política y lo es en el deporte también.
Para mí también.
Entonces, pues
para mí
esto también es así. Sí. Y yo creo que cada vez más gente piensa así. No quisimos interferir porque venía la final de Copa y no queríamos distraer un poquitín la atención con ese tipo de debates. Pero siempre he mantenido que hay que abordarlos en tiempos de bonanza.
Pero más allá de el hijo de Vasco, no. Más allá de eso, la filosofía no se toca. Pero lo que pasa es que el hijo de Vasco es Vasco. A mí, claro, vamos, está
el
claro.
Vasco es Vasco. Es decir, mira, si puede jugar en la selección de Euskadi, ¿por qué no puede jugar en la selección? O sea, es un sinsentido, ¿no?
Sí, bueno, pero hay que respetar también las opiniones de la gente que no quiere, ¿no?
Por supuesto que yo respeto todas. Sí. Lo único que pienso es que la gente quizás más reacia, por ley de vida, se va a ir de nuestro lado, y la gente que viene, las nuevas generaciones, pues yo creo que están más abiertas a eso. Es decir, que por simple ley de vida, tarde o temprano se va a tener que abordar ese debate, y creo que la línea es esa. Es decir, porque si lo quieres llevar a un plano político, que también se puede llevar, lógicamente, dices, bueno, tú imagínate que Euskadi es independiente, ¿vale? Entonces, ¿este chaval tendría pasaporte? Sí. O sea, tiene pasaporte vasco, puede jugar en la selección de Euskadi, pero no puede jugar en el Atleti. Un poco de chaveta hay que tener también, ¿no? Es decir, por supuesto. Y más ahora, en una sociedad y en un mundo tan globalizado, donde la gente joven está saliendo fuera a trabajar, y pues bueno, pues ahí pues puedes tener un hijo, yo mismo. ¿Qué pasa? No, que si tengo un hijo en Berlín, mi hijo no puede jugar al Atleti, que no es vasco, que es marciano. Bueno, está, ¿y a mí quién me lo va a decir?
Está eso? Vivian, ¿no? Viviana.
Claro.
Es un pues fíjate, ejemplo, ¿no?
Claro, y es el mexicano que tiene dos hijos vascos y dos marcianos. ¿Qué dijo? ¿No? No me acuerdo el apellido de este señor, pero suele intervenir en las asambleas también telemáticamente desde México. Y dice, bueno, pues yo me encuentro que tengo dos hijos vascos y dos marcianos. Dos pueden jugar en Atleti, podrían jugar en Atleti y dos no. Bueno, eso, ¿pero cómo se lee eso?
Es el eterno debate.
Blasco, ahora me ha venido el apellido.
Sí, ahora que habéis puesto también los estatutos a color, pues ahora se puede hacer mucho más cosas. Y una de las alternativas que mucha gente estaba abogando era
incluso
eso, ¿no?
Y tienes incluso la herramienta de la que nos hemos dotado, que es de hacer los plebiscitos vinculantes, si se quieren, entre todos los socios por internet. Pues, oye, ponlo a votar. Tú ya has sondeado a ver si la gente quiere o no quiere. Ponlo, si no cuesta nada. Tienes la herramienta, utilízala.
A ver, mira, quién vamos... le pone el cascabel al gato, siempre se dice lo mismo, ¿eh?
Mira, me temo que vamos a tener que volver a entrar este año a la Asamblea del Atleti otra vez con el carnet de identidad español. Porque no se ha dado tiempo. Aquí tienen tiempo para monetizar todo, hasta la Neguri Cup esa que montaron por la ría. Pero no les ha dado tiempo, no les ha dado tiempo en instaurar una herramienta aprobada en los estatutos, que dijeron en la asamblea anterior que iba a ser la última, y esta pues también, ¡ay, cachis! No da tiempo. ¿Qué pasa si yo no quiero mostrar el carnet de identidad en la puerta de la asamblea? Y dices tú, siempre te metes en jaleos, no. Pero yo tengo un conocimiento jurídico que igual pues habrá gente que no lo tenga. Porque yo, con el carnet del Atleti en esta mano, en la derecha, y con los estatutos en la izquierda, llamo a la Archancha y entro. Le digo al que venga de Archancha, le digo, ¿qué pone aquí? Esto. ¿Y esto qué es? Un carnet del Atleti. Para adentro. ¿Hay que montar ese Cristo? No, ¿no? Ah, o sea, que atraga, con el carnet español. Veremos lo que hago.
Bueno.
Porque estoy por hacer eso. Bueno, antes, me parece ya una tomadura de pelo a la Asamblea de Socios Compromisarios, que somos los representantes de todos.
Lo único acabáis a las 6 de la mañana, acabáis de hacer eso, ¿eh? ¿Cuál? Acabáis a acabar a las 6 de la mañana, si
me
haces
da
eso.
Absolutamente igual. Si ser compromisario no es una obligación.
Bueno, pero antes que eso no tenemos que ir. Pues ya se acaba el programa a 6 de la mañana, no creo que estemos hasta aquí. ¿No?
Pues yo te digo que si allí alguien se pone RQR con un carnet del Atleti en una mano y los estatutos del Atleti vigentes en la otra mano, entra con el carnet del Atleti, ¿eh? Bueno. O sea, que tengan cuidadito con eso, porque no nos ha dado tiempo. O sea, es que les da tiempo a tantas cosas. A tantas cosas.
Bueno, nos tenemos que marchar.
El sábado 12 a 1, ¿eh?
Sí. Es que ricasco a todos, pues fue un programa muy bonito, sobre todo gracias, Yolanda. A ver si vienes más seguido.
Lo intentamos.
Bueno, el cobillo siempre hay, ¿eh?
Nos grito, vamos. Grito sagrado,
sí,
¿no?
Sí, que nos escuchen aquí, que la gente alucina siempre que gritamos.
Venga, bueno. Una, dos y tres.
¡Vamos, Atleti!
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Titanium, tatuajes personalizados, elegantes y con corazón. Tradicional, realismo, neotradicional, blackwork. Más de 17 años avalan nuestra experiencia con artistas prestigiosos reconocidos internacionalmente, como Ceci Mateos, Sebastián Carvajal, Camilo Osorio, George, Roble Tatú, entre otros compañeros. Titanium, en el corazón de Deusto, Luis Power 5. Teléfono 688-639-609. Web, estudiotitaniumdeusto.com e Instagram Titanium Tattoo.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Iraragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peeper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peeper's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peeper's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
A 2 minutos de San Mamés hay un local pequeñito pero enorme en calidad y buen trato. Arpe y Maña, mira por dónde. En días de partido, cañas a 2 euros, bocatas de tortilla espectaculares a 5 euros. Y la joya de la corona, los famosos Rafaelitos. Arpe y Maña, ambiente familiar y exposiciones de artistas bilbaínos cada mes y medio. José María Escuza, 23, Bilbao. Lo dicho, a 2 minutos de San Mamés.